Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bienvenido a Mediodía COPE en este domingo en el que a esta hora sigue siendo una incógnita la decisión que va a tomar mañana Pedro Sánchez. Hasta ahora todo son hipótesis y quinielas. Lo que hemos visto durante este fin de semana en la calle Ferraz y también durante el día de hoy es a los distintos ministros y líderes socialistas escenificando un ruego a Sánchez para que se quede. Pero nadie en público ha sido capaz de vaticinar cuál será su decisión. De hecho, aquí en COPE, en el fin de semana con Cristina, el secretario general de los socialistas en Madrid, Juan Lobato, ha reconocido que no merece la pena tratar de elucubrar sobre qué va a pasar mañana.
Veremos a ver cómo de bien el futuro, pero efectivamente no tengo ni la más remota idea porque no, yo creo que el presidente del gobierno no se lo ha comunicado a nadie, o al menos que yo sepa no le ha comunicado a nadie cuál va a ser esa decisión final.
Ni siquiera sabemos a qué hora y en qué formato va a comparecer mañana lunes el presidente del Gobierno para anunciar qué hará tras este periodo de reflexión. Estamos ante una situación inédita en la política española, un terreno inexplorado, así que conviene repasar qué escenarios podrían abrirse a partir de mañana. Alicia García.
Una de las opciones es que diga que dimite, pero sin anunciar una nueva convocatoria electoral. Entonces pasaríamos a tener un gobierno en funciones. Bueno, ¿y esto qué implica? Pues que los partidos tendrían que proponer un nuevo candidato a presidente previa ronda de contactos con el rey. Ese candidato tendría que lograr después la mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados. En este escenario, Sánchez seguiría siendo presidente en funciones, pero tendría las manos atadas. Solo podría manejar los asuntos del día a día, de mero trámite. Un gobierno en funciones no puede aprobar ningún tipo de ley. Tampoco, por supuesto, los presupuestos generales del Estado. Sí puede aprobar decretos ley, pero solo en casos de extraordinario urgente necesidad, aunque luego tendrían que ser convalidados en el plazo de 30 días y en funciones no podría convocar elecciones.
Otra opción, Alicia, es que Sánchez anuncie el fin de la legislatura y una convocatoria electoral.
Una convocatoria que no se podría hacer hasta el próximo 29 de mayo. La Constitución es muy clara al respecto, como explicaba en COPE Rafael Murillo, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad CEU San Pablo.
Porque la Constitución es muy clara y dice que no se puede disolver la Cámara hasta que no haya transcurrido un plazo de un año desde la convocatoria. Entonces, hasta finales de mayo no se puede hacer. Y luego habría desde 54 días hasta 60 días para la celebración y la convocatoria de elección. Ese sería el plazo. O sea, estaríamos a finales de julio o principios de agosto.
Y otra posibilidad apuntada ya desde muchos sectores es que Sánchez decida someterse a una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados, que solo necesita una mayoría simple para salir adelante, es decir, más sí es que no es. Suárez y González son los dos únicos presidentes que se han sometido a esta cuestión de confianza. Ambos fueron avalados por el Congreso y continuaron con normalidad en el cargo.
Gracias, Alicia. Además, mañana lunes también el CIS publicará la encuesta flash que ha elaborado sobre la carta de reflexión de Sánchez y que el Partido Popular ha denunciado ante la Junta Electoral. Afirman los populares que en plena campaña de las elecciones autonómicas en Cataluña, el CIS está utilizando medios públicos para interferir en los resultados electorales. Por cierto que antes de eso, una encuesta realizada por Sigma 2 para el PP, a la que ha tenido acceso COPE, señala que más de dos tercios de los españoles, en concreto el 77%, cree que Pedro Sánchez seguirá siendo el presidente del Gobierno tras su anuncio de mañana. Bueno, al margen de Sánchez, la última hora de este domingo también nos lleva a Pamplona, donde un octogenario ha sido detenido tras asesinar a su hijo. Más detalles, Fermín Astraén.
El detenido como autor de la muerte de su hijo es un vecino de Laviano, en el Valle de Aranguren, de 83 años. Según han comentado vecinos, el fallecido, de 55, era una persona que apenas se relacionaba en el pueblo y que tenía problemas de adicción. Por el contrario, el autor del disparo mortal era una persona integrada en el pueblo y querida por los vecinos. Las primeras investigaciones relacionan el crimen con las constantes disputas que mantenían padre e hijo. El fallecido podría haber amenazado con un cuchillo a su padre, que le disparó con su escopeta de caza. Víctima y detenido vivían en la misma casa.
Gracias, Fermín. Hay más cuestiones en este domingo 28 de abril, en el que te saluda Sandra Asenjo en este Mediodía COPE y en el que a esta hora Arturo ya estará ante cuenta otras noticias del día.
Escuchas Mediodía COPE.
Mañana lunes, el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, declarará a partir de las 10 de la mañana como investigado por posibles blanqueos y mordidas en los contratos que llevaron la Supercopa de España a Arabia Saudí. Esta semana, la jueza del caso ha bloqueado la cuenta donde una empresa del entonces capitán del Fútbol Club Barcelona, Gerard Piqué, cobra las millonarias comisiones por la celebración del campeonato. Rubiales está acusado de los delitos de corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en esta causa que investiga el juzgado de instrucción número 4 de Majadahonda. Por otro lado, las fuerzas rusas han atacado esta madrugada la región ucraniana de Mykolaiv con drones iraníes suicidas Shahed. El ataque ha dañado gravemente un hotel, aunque según las autoridades regionales no ha habido ninguna víctima. En otro hotel cercano se rompieron ventanas y resultó dañada la instalación de la infraestructura de generación de calor. Al parecer, en las inmediaciones hay una escuela deportiva para niños y un estadio. Y en esta zona de la ciudad no hay instalaciones militares. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, ha declarado que el ejército ucraniano está entrando en pánico y las fuerzas rusas deben aprovechar esta situación para continuar avanzando en el frente. Y en Valencia, 34 personas han sido detenidas por extorsionar a más de 100 víctimas con contenido sexual a través de una plataforma de citas en línea. La organización dio de alta más de 500 líneas de teléfono con identidades falsas en varios locutorios de Valencia. Además de los 34 detenidos, también han sido investigadas otras 27 personas por las extorsiones. El portavoz de la Guardia Civil de Valencia, Pablo Cea, explica el procedimiento.
La organización criminal ponía anuncios de contactos en páginas web de contenido sexual. Una vez llamaban, los clientes, que eran potenciales víctimas, trataban de obtener cuantos más datos personales mejor, con los que luego extorsionarles. Algunas de estas personas llegaron a contratar servicios bancarios para pagar las cantidades que se les pedían.
La policía ha realizado 7 registros domiciliarios en varias localidades de Valencia, en los que se han intervenido 50 teléfonos móviles, tarjetas bancarias, más de 6.500 euros en efectivo y gran cantidad de drogas y armas.
Y en juego el Davidovich Rublev, Ignacio Arzuaga.
Con muchísima igualdad hasta el momento, conectamos con la caja mágica, Alberto Arauz.
Se cumple ahora mismo 1:07 de partido y todavía estamos en el primer set, estamos en el tiebreak 6-6. Ahora mismo 10-9 para Davidovich, que ha desperdiciado 4 bolas de set. Vamos a ver si a la quinta va la vencida. Y te cuento que a partir de las 4 de la tarde juega el campeón, juega Carlos Alcaraz. Lo va a hacer contra el brasileño Seibot Will.
En fútbol acaba de arrancar el Cádiz-Mallorca, duelo marcado por la permanencia en primera división. Por el momento, empate a cero en el marcador. El resto de partidos del día son Granada-Osasuna a las 4:15, Villarreal-Rayo a las 6:30 y a las 9 de la noche, Betis-Sevilla. Y en motor ha arrancado ya el Gran Premio de España de MotoGP, con las 3 primeras posiciones divididas entre Jorge Martín primero, Francesco Bagnaia segundo y Marc Márquez tercero.
Gracias, Ignacio. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope. Estar informado.
La Liga encara su recta final.
Cuenta atrás.
Pero queda mucho por vivir. Queda mucho por sentir.
Atención.
Este domingo en COPE, todos los partidos.
¡Todo listo!
El derbi sevillano, Betis-Sevilla.
Un pase sensacional para Enesiri.
Y además, la última hora del Gran Premio de MotoGP en Jerez.
Empezamos. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos en el primer fin de semana de campaña de las elecciones catalanas, eclipsadas por el tiempo de reflexión de Pedro Sánchez. También hoy se cumple una semana de las elecciones en el País Vasco y mañana lunes comienzan las negociaciones entre PNV y PSE para formar gobierno. Te recuerdo que los dos partidos soberanistas, PNV y Bildu, empataron con 27 diputados y los 12 escaños del PSE son decisivos para hacer lendakari a Imanol Pradales. Entre los muchos análisis que explican el ascenso de Bildu en estos comicios está el blanqueamiento de su pasado y también de su presente. Borrar sus nexos tanto con el brazo político de ETA como con la banda terrorista. Claudia Mújica tiene 28 años y vive en Madrid. Ella sabe que muchos de los jóvenes de su edad han votado a Bildu. ETA mató a su abuelo pocos meses antes de que ella naciera. De hecho, no le conoció. La banda le asesinó el 6 de febrero de 1996, cuando caminaba con su hijo por el centro de San Sebastián. Claudia nunca conoció a su abuelo y ahora le preocupa que la mayoría de los jóvenes desconozcan el historial de ETA. Ha presentado una plataforma que han llamado Egonón para denunciar el enaltecimiento del terrorismo sin castigo.
Encontrar, digamos, pues a jóvenes descendientes de víctimas de ETA, como es mi caso, para dar testimonio, gestionar pues el ir a colegios, a hablar, a contar, bueno, pues la historia de nuestras familias, lo que se nos ha hecho y lo que hemos padecido.
El abuelo de Claudia, Fernando Mújica, fue dirigente del PSE. Su familia conoce muchos de los casos de los cerca de 300.000 vascos que tuvieron que salir de allí, del País Vasco, huyendo de la presión y de la amenaza de ETA. Ella se pregunta qué hubiera ocurrido si todos los que fueron obligados a marcharse hubieran podido votar.
Que algo que debemos preguntarnos es hasta qué punto las elecciones vascas son libres cuando han conseguido un exilio de por lo menos 200.000 personas y peor aún, toda su descendencia, que somos como mínimo un 10% de la población, no tenemos ese derecho cuando, por cierto, a personas del País Vasco que se tuvieron que ir por motivos económicos a principios del siglo pasado a América, se les permite votar. Sin embargo, a nosotros, que nos echaron como quien dice antes de ayer, pues no se nos permite.
En las elecciones del pasado domingo, el voto joven ha tenido un peso muy relevante. Con el mismo objetivo que Claudia, como ella misma nos contaba aquí en COPE, recordar lo que fue ETA y el dolor que causó, con la intención de que los más jóvenes conozcan la actividad de asesinos de los terroristas, esta semana se ha presentado la aplicación móvil Memoria. Va a localizar cada uno de los atentados de ETA con una explicación en la que se recuerden todos los detalles. Son más de 3.000 atentados cometidos por la banda terrorista, por lo que el reto es bastante grande. Juan Baño, ¿qué tal? El proyecto parte de la Fundación NEOS, pero ¿cómo funciona en concreto esta aplicación Memoria?
Cuando se ponga en marcha, como ahora lo vamos a explicar, pues recibirás un timbrado, un sonido, al pasar por aquel lugar donde se haya producido un atentado. Simplemente con pasar por la zona se activará. Pero si tú quieres saber dónde te encuentras en ese momento, qué atentados se han producido cerca, quieres informarte de ello, pues mira, simplemente yo he activado ya Memoria. Ahora voy a tocar en el de las opciones que me ofrece en mapas. Me abre mapa, aquí estamos nosotros cerquita del Retiro, aquí vemos por ejemplo hay diferentes puntos negros que corresponderían con diferentes atentados. Si lo reducimos veremos que son dos en la zona de la calle Ibiza. Si ahora le doy a uno de ellos, aquí se va a activar, pues mira, en este punto fue asesinado en el año 79 Constantino Ortín Gil, el 3 de enero, asesinato llevado a cabo por Henri Parot, de la organización ETA militar. Henri Parot se escondía entre los coches justamente cuando, bueno, se hace el relato del atentado. ¿Sí? Después verás que aparece acompañado por portadas del ABC de aquel día, fotos, vídeos, incluso se da ahí un relato de diferentes links, El País, por ejemplo, la información que cobertura del atentado, Televisión Española, un relato muy detallado de todo lo que se puede contar o se contó sobre aquella acción terrorista del año 79.
Bueno, gracias Juan, pues ya está disponible esa app gratuita para teléfonos, Memoria, que ha presentado la Fundación NEOS y que está dirigida fundamentalmente a los más jóvenes. La intención es muy clara, conocer y no olvidar la actividad asesina de la banda terrorista ETA. We'll be right back. La lavadora, el lavavajillas, el ordenador. Bueno, todos estos aparatos nos han dado la lata en algún momento y nos ha tocado llamar al técnico. Puede que más de una vez te hayas tenido que enfrentar a la difícil decisión de repararlos o optar por comprar uno nuevo, que a veces sale hasta más barato, o porque directamente arreglarlo a veces tampoco es sencillo.
Las garantías, pues a veces funcionan y otras no. La máquina de limpieza, que tiene 3 años de garantía y me la han devuelto. Me han dicho que no le pasa nada.
Pues bien, esto que nos cuenta Monchi es lo que pretende evitar la Unión Europea desde ya, y es que el Parlamento Europeo ha aprobado una nueva ley que busca que nosotros, los consumidores, optemos por reparar nuestros electrodomésticos antes de tirarlos directamente a la basura, dándonos además más facilidades. El objetivo es reducir el número de aspiradoras, secadoras, ordenadores o lavavajillas que acaban en los vertederos. Bruselas, Paloma García Ovejero.
Lo cierto es que las cifras marean. Entre todos estamos generando 35 millones de toneladas de residuos en la Unión Europea cada año. Pero es que además estamos perdiendo unos 12.000 millones de euros al año cada vez que lo tiramos a la basura o lo llevamos al punto limpio en vez de llevarlo a reparar. Eso explica este voto unánime de los europarlamentarios. El derecho a reparar busca dos cosas. Que la reparación sea fácil, o sea, que no tengamos que entrar en un laberinto y en buscar y en no encontrar las piezas y en no saber dónde. Y después, que haya incentivos, vales, fondos. Aquí hay mucho de transparencia. Todas estas medidas que van a entrar en vigor de aquí a 2 años aclaran lo que el fabricante está obligado a hacer. Por ejemplo, aunque haya terminado la garantía, está obligado a reparar un producto por un precio razonable y en un plazo sensato.
Gracias, Paloma. Hablamos de que en Europa cada año se producen 35 millones de toneladas de residuos, además de 260 millones de toneladas de emisiones de CO2. Ahora esta ley obligará a los fabricantes, como decimos, entre otras cuestiones, a extender la garantía de estos aparatos cuando se opte por repararlos. Se podrá ampliar 1 año más. Es decir, en lugar de los 2 años que hay ahora por ley, esta garantía se podrá extender hasta los 3 si elegimos arreglar nuestro electrodoméstico o dispositivo. Pero, ¿qué pasa con los aparatos que tengan más de 3 años? Pues que el fabricante, las compañías, no podrán negarse nunca a repararlos, además de que tendrán que hacerlo a un precio razonable. Enrique García es portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios.
Que uno de los frenos más importantes que existen ahora mismo es el incremento del coste de las reparaciones, que en muchos casos superan el 30% del coste del producto nuevo.
Las empresas tampoco podrán impedir el uso de repuestos de segunda mano ni negarse a reparar un producto si antes lo ha visto o reparado otro fabricante, que esto también ocurre muchas veces. Estamos hablando de lavadoras, aspiradoras, lavavajillas, secadoras, pero también de ordenadores o baterías de móviles. Pero en el futuro Bruselas no descarta que se amplíe esta lista. Otra de las medidas que contempla esta norma es la del artículo de sustitución. Es decir, lo mismo que ocurre cuando se nos estropea el coche, que nos prestan uno mientras nos lo arreglan.
Esto no supone que se vaya a garantizar en todos los casos, pero que sí se contempla esta circunstancia que sin duda va a incentivar que los consumidores, pues en vez de sustituir los productos y eliminarlos, los reparemos cuando tienen problemas.
Bueno, para la aplicación de esta norma, recordamos, los países tienen hasta 2 años de margen, pero ahora los fabricantes nos recuerdan que la ley española sobre reparación de electrodomésticos ya recoge la obligación de contar con redes de reparadores oficiales y con recambios de piezas durante un periodo de hasta 10 años desde que adquirimos el producto. Al final, se trata de echar cuentas, de equilibrar, y si se puede reparar de forma económica, mejor que mejor. Es al menos lo que se ha aprobado en Europa y lo que pronto tendremos en España, se supone, con más facilidades y por menos dinero. Rubén Correa es de Colombia, es licenciado en Filosofía y Letras en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y también es abogado y máster en Derechos Humanos. El último año en su Colombia natal, Rubén desempeñó un cargo, podríamos decir, equivalente al de defensor del pueblo aquí en España. Después, Rubén llegó a nuestro país y fijó su residencia en Málaga. Ahora es coordinador de un proyecto dedicado a los migrantes que se conoce como Asociación Palmira.
La Asociación Palmira, de ayuda al pueblo sirio, es una asociación que surge de familias que tienen que salir de Siria por un conflicto que lleva ya más de una década y que de pronto por la como se ha extendido esta guerra, pues nos vamos olvidando, y ahorita que surgió la guerra, o más bien hay que llamarlo el genocidio en Gaza.
La preocupación por Siria es similar al conflicto en Gaza, como escuchas, y esta asociación tiene mucho trabajo en una guerra que es más antigua.
Está como visibilizando lo de Palestina con Israel, pero el conflicto de Siria es todavía más antiguo. Y en esas familias que tienen que salir de Siria y llegan a este territorio, España, pues fundan esta asociación que tiene un trabajo de cooperación internacional.
Un proyecto también llamado Un Solo Mundo, una humanidad en movimiento, que ayuda a tomar conciencia sobre la realidad de los migrantes.
Hace un tiempo estoy trabajando con ellos en un proyecto muy bonito que se llama Un Solo Mundo, una sola humanidad en movimiento, que es precisamente de sensibilización.
Una sensibilización que es la que se pretende además concienciar desde la Iglesia y que se plasma en las jornadas sobre la pastoral de migraciones en la Conferencia Episcopal. En ellas participa la diócesis de Getafe, en Madrid, con una ponencia para hablar sobre diversos proyectos y el trabajo en las redes. Fernando Redondo es el sacerdote responsable de migraciones en Getafe y le saludamos ya a esta hora en Mediodía Cope. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿es fácil hablar y concienciar de las migraciones en redes? ¿Cómo hay que hacerlo?
¿Cómo hay que hacerlo? Pues insistiendo mucho. Y no es nada fácil, porque seguimos teniendo todavía muchos prejuicios y muchos bulos en torno a las personas migrantes. Pero bueno, pues ahí estamos. Realmente desde la Iglesia lo que queremos es, y además el tema también de estas jornadas de delegados, precisamente las vamos a realizar en torno al último documento que ha editado la Conferencia Episcopal Española, en la que nos invita a ser comunidades acogedoras, integradoras y misioneras. Y esa es un poco la labor de la Iglesia. Lo que queremos es, a través de todas nuestras actividades, pues ayudar a integrar a las personas que llegan de fuera, pues en nuestras comunidades, y no solo dentro de la Iglesia, sino en nuestra sociedad circundante.
¿Y cómo podemos los cristianos implicarnos más ante esta realidad, Fernando?
Hombre, pues los cristianos, mira, ahí se hace mucho hincapié y estamos haciendo mucho en ese documento, y nosotros, yo aquí como delegado diocesano de la diócesis de Getafe, donde tenemos bastante población migrante, más de 200.000 personas, en una diócesis que tiene 1.600.000 habitantes, pues lo que tenemos que hacer para ese en las parroquias, en las comunidades, sensibilizar sobre esto y trabajar para que seamos comunidades abiertas, que perdamos el miedo a las personas que vienen de fuera. Muchas veces tenemos miedo a lo diferente, y al contrario, entonces, y hacer ver que acoger a una persona que viene de fuera no es un problema, sino que es una oportunidad y es una riqueza, porque nos van a aportar mucho. Y eso yo lo trabajo muchísimo, eso en las comunidades, a nivel de encuentros de sacerdotes, con laicos, ¿verdad? Entonces el migrante no es un problema, es una persona que viene y trae una gran riqueza, es verdad que también necesita el apoyo y la ayuda, pero nos va a dar muchísimo a nivel humano, a nivel incluso económico, y los que son católicos y vienen a nuestras comunidades nos van a ayudar muchísimo también a nivel de crecimiento en nuestra fe y van a dinamizar en nuestras comunidades. De hecho, no sé, la experiencia aquí en la diócesis de Getafe, que muchas parroquias, a veces que ya se están quedando pues con personas mayores, son las personas migrantes jóvenes las que están dinamizando, ¿verdad?, la vida de las comunidades.
¿Cómo se vive allí esta realidad de las migraciones? Lo comentaba, más de 200.000 personas, pero ¿cómo les ayudan en su día a día?
Bueno, pues diferentes formas. Mira, es que claro, sería muchísimo. Aquí yo te hablo desde la delegación, en la delegación diocesana, lo que es en las sedes de la delegación, nosotros tenemos un equipo también de acogida, a través de una persona que acoge, una trabajadora social, una abogada, en la que a las personas que llegan, lo primero que hacemos cuando recién llegadas es acogerlas, orientarlas, ayudarles a situarse y ayudarlas también en todo ese proceso de integración y de regularización. Eso es lo que hacemos desde la delegación, en su conjunto. Y en ese sentido, pues la delegación está disponible al servicio de las parroquias. Yo yo estoy en contacto permanente pues con los sacerdotes, con las comunidades, y las personas, claro, vienen y van a los barrios. Bueno, pues cuando en una parroquia les supera un poco, no saben cómo informar, cómo ayudar, cómo orientar, pues para eso está la delegación. Aquí está el equipo técnico de la delegación que hacemos ese trabajo, ¿no? Pero realmente la acogida, la integración se realiza en los propios barrios, en las comunidades.
Y entiendo también la labor fundamental de todos los voluntarios, ¿no?
Claro, efectivamente. Hay muchas parroquias ya que están teniendo también voluntarios específicos que acogen a las personas. En algunos sitios se realizan pues talleres, se realizan encuentros también para la escucha, para el diálogo, para la integración, aparte de la acogida que se hace en las Cáritas. También en muchas otras parroquias se tienen pues clases de español para los extranjeros que llegan y que no saben nuestra lengua. O sea, y en ese sentido, pues las parroquias se van organizando. Yo creo pues que cada vez más vamos teniendo esta sensibilidad de acoger, y de ser una comunidad, una iglesia de puertas abiertas, ¿verdad?, en la que todas las personas que llegan puedan sentirse acogidas.
Y estas jornadas llegan además tras conocer el papel de España en ese Pacto Europeo de Migración y Asilo aprobado hace un par de semanas, tras una década de trabajo, entiendo, un pacto fundamental, ¿verdad?
Sí, un pacto fundamental, pero que se queda un poco corto según también los que trabajamos en toda la pastoral de migraciones. Uh-huh. Creemos que deberíamos haber sido, como Europa, un poquito más generosos, y es un paso, vamos, yo no voy a entrar ahora aquí a examinar y hacer un análisis de ese pacto, pero realmente se nos queda corto y se hace mucho más hincapié en lo que es el tema de las fronteras, de la seguridad, del tema de la acogida, ¿verdad? O sea, creo que deberían ser un poquito más generosos. Tenía que haber sido más generoso ese pacto.
Bueno, pues Fernando Redondo es el sacerdote responsable de migraciones en Getafe y con él hemos hablado con motivo de estas jornadas sobre la pastoral de migraciones de la Conferencia Episcopal. Muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros.
Y el Papa Francisco vuela hasta ahora en helicóptero desde Venecia hasta Roma tras haberse convertido en el primer pontífice que visita la exposición de arte contemporáneo de la Ciudad de los Canales. Allí ha pedido a los artistas que el arte se convierta en refugio contra la violencia y la discriminación. Al finalizar el rezo del Regina Coeli, tampoco se ha olvidado de las guerras en curso en el mundo. Eva Fernández.
Finaliza un corto pero intenso viaje en el que el Papa se ha encontrado con detenidas, artistas, jóvenes y los católicos de la ciudad junto a los que ha celebrado la misa. Al finalizar ha tenido un recuerdo especial por Haití, que vive un estado de emergencia.
Afiliamos al Señor.
Encomendemos al Señor el trabajo y las decisiones del nuevo Consejo de Transición de Haití para que con el renovado apoyo de la comunidad internacional puedan conducir al país a conseguir la paz y estabilidad que tanto necesita. Y a los jóvenes los ha animado a no aislarse utilizando compulsivamente las redes sociales, sino a salir a las calles para hacer atractivo el Evangelio.
Y como cada año en primavera, el último fin de semana de abril, se celebra la romería de la Virgen de la Cabeza en Andújar, Jaén.
¡Viva la Virgen de la Cabeza!
¡Viva!
¡Viva los caminantes de Cañete!
Los fieles realizan una visita al histórico santuario basílica de Nuestra Señora de la Cabeza, situado en el Cerro del Cabezo, en pleno corazón de Sierra Morena. El Parque de la Sierra de Andújar es un marco inigualable para una de las mejores romerías del país. Es conocida como una de las más antiguas de España y la más importante y multitudinaria en Andalucía. Durante estas fechas, los caminos se llenan de devotos para encontrarse con Nuestra Señora. Antonio Barrios es hermano mayor de la cofradía Matriz Peregrina por el Camino Viejo de Herradura y nos cuenta quién cope la alegría que tienen los peregrinos.
Muchísima alegría, y esa alegría pues queremos transmitirla al resto de romeros y peregrinos que se congregan junto a ella porque quieren recibir su bendición maternal de madre.
Último domingo de abril, llamado Domingo de la Virgen, un día grande esperado por cientos de miles de personas. Y domingo, en el que también escuchamos a esta hora el Santoral con Jesús Luis Sacristán. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sandra? Hoy quinto domingo de Pascua es San Pedro Chanel. Nacido cerca de Lyon en 1803, tras ordenarse sacerdote, marcha hacia la Polinesia. Allí predica el Evangelio y muere mártir. San Pedro Chanel es patrono de Oceanía. Por cierto, esta semana tenemos mañana a Santa Catalina de Siena, patrona de Europa, y el 1 de mayo a San José Obrero, patrono de los trabajadores.
Gracias, Jesús Luis. Así llegamos a las 2:30. Sigues en Mediodía Cope. Dos y media, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Sigues en Mediodía Cope en este domingo en el que ahora mismo ni siquiera sabemos a qué hora y en qué formato va a comparecer mañana lunes el presidente del Gobierno para anunciar qué hará tras su periodo de reflexión. Hasta ahora todo son hipótesis y quinielas, y de hecho aquí en Cope, en el fin de semana con Cristina, el secretario general de los socialistas en Madrid, Juan Lobato, ha reconocido que no merece la pena tratar de lucubrar sobre qué va a pasar mañana.
Veremos a ver cómo deviene el futuro, pero efectivamente no tengo ni la más remota idea, porque yo creo que el presidente del Gobierno no se lo ha comunicado a nadie, o al menos que yo sepa no le ha comunicado a nadie cuál va a ser esa decisión final.
Bueno, lo que hemos visto durante este fin de semana en la calle Ferraz y también durante el día de hoy es a los distintos ministros y líderes socialistas escenificando un ruego a Sánchez para que se quede, pero nadie en público ha sido capaz de vaticinar cuál será su decisión. Estamos ante una situación inédita en la política española, un terreno inexplorado, por decirlo de alguna manera, y una de las opciones es que anuncia que dimite, pero sin anunciar una nueva convocatoria electoral. Entonces pasaríamos a tener un gobierno en funciones. ¿Y esto qué implica? Pues que los partidos tendrían que proponer un nuevo candidato a presidente previa ronda de contactos con el rey, y que ese candidato tendría que lograr la mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados. Ante este escenario, Sánchez seguiría siendo presidente en funciones, pero tendría las manos atadas. Solo podría manejar los asuntos del día a día, de trámite, porque un gobierno en funciones no puede, por ejemplo, aprobar ningún tipo de ley ni los presupuestos generales del Estado. Otra opción es que Sánchez anuncie el fin de la legislatura y una convocatoria electoral. Una convocatoria que, eso sí, no se podría hacer hasta el próximo 29 de mayo. La Constitución es muy clara en este aspecto, como explica en COPE Rafael Murillo, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad CEU San Pablo.
Porque la Constitución es muy clara y dice que no se puede disolver la Cámara hasta que no haya transcurrido un plazo de un año desde la convocatoria. Entonces, hasta finales de mayo no se puede hacer. Y luego habría desde 54 días hasta 60 días para la celebración y la convocatoria de elecciones. Ese sería el plazo. O sea, estaríamos a finales de julio o principios de agosto.
Y otra posibilidad apuntada desde muchos sectores es que Sánchez decida someterse a una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados, que solo necesita una mayoría simple para salir adelante, es decir, más sí es que no es. Suárez y González son los dos únicos presidentes que se han sometido a una cuestión de confianza y ambos fueron avalados por el Congreso y continuaron con normalidad en el cargo. Como te digo, hasta ahora todos son hipótesis y quinielas. ¿Y cuál es la de Carlos Herrera?
Me preguntas qué me parece la carta, la edulcorada y populista carta de Pedro Sánchez. Hombre, con este encabecimiento te lo digo todo. Me parece un canto a la irresponsabilidad. A la irresponsabilidad absoluta, porque un gobernante no anuncia que se va a tomar un tiempo para ver y decidir qué hace con el cargo que le ha otorgado el Parlamento español. Dimite o no dimite. No somete a un tour de force a los suyos, que es una forma de decir, convencedme para que no me vaya. Dadme todas las adhesiones que necesito. Y si es necesario, manifestaros por miles hasta en la Plaza de Oriente. ¿Qué esconde ese secreto? ¿Qué teme Sánchez? Es lo que no sabemos. Que seguramente será quedarse, una vez haya sido reforzado por todos los órganos de opinión sincronizada y de felación sincronizada, su papel como presidente del gobierno. Ya veremos, porque el devenir es un tanto incierto, pero la irresponsabilidad es manifiesta.
Pues ahí está el punto de vista de Carlos Herrera. ¿Y cuál es la opinión del director de la Linterna de COPE, Ángel Expósito?
Vamos a ver, como dirían los clásicos, lo más probable de aquí al lunes es que vete tú a saber. Porque es imposible absolutamente introducirse en la cabeza de Pedro Sánchez. Por mucho que intentemos elucubrar, analizar desde la lógica o pensar en otras posibilidades y experiencias políticas, como él, en su maquiavelismo, en su personalidad, en su endiosamiento, no ha habido otro. Por lo tanto, intentar analizarlo con lógica me parece misión imposible. Dicho esto, si tengo que mojarme, yo creo que se queda. Lo que no sé es en qué formato. Si con una moción de confianza, si con una convocatoria de elecciones para cuando pueda, ya veremos. Pero yo creo que se queda. Lo advierto. Igual no. Igual coge el aire de Villadiego y se pira y deja al país hecho unos zorros más todavía de lo que está. Es capaz de cualquier cosa. Pero si tengo que mojarme, yo creo que sigue.
Gracias, Ángel. Bueno, pues ahí está la opinión de dos de los comunicadores de COPE. Mañana saldremos de dudas, pero de momento este domingo en el que te saluda Sandra Asenjo en este Mediodía COPE, hay más cuestiones que te cuento ya con Arturo. Ahí estarán.
Escuchas Mediodía COPE.
Termina el corto pero intenso viaje del Papa Francisco en Venecia.
El pontífice ha viajado con motivo de su visita a la feria del arte moderno más importante del mundo, la Biennale de Venecia, y se ha convertido en el primer papa en acudir a la misma. Francisco se ha encontrado con presas, jóvenes, artistas y todo tipo de católicos de la ciudad junto a los que ha celebrado la misa. Al final, esta ha tenido un recuerdo especial por Haití, que vive un estado de emergencia.
Pidamos al Señor,
Encomendemos al Señor el trabajo y las decisiones del nuevo Consejo de Transición de Haití para que con el renovado apoyo de la comunidad internacional puedan conducir al país a conseguir la paz y estabilidad que tanto necesita.
A los jóvenes los ha animado a no aislarse utilizando compulsivamente las redes sociales y a salir a las calles para hacer atractivo el Evangelio.
Tercer día de la campaña electoral en Cataluña.
En este día los líderes de los principales partidos arropan a sus candidatos en Cataluña, una campaña eclipsada por el periodo de reflexión de Sánchez, al revés que el resto de partidos lo han hecho en el PSC, donde ha sido Salvador Illa el que ha arropado a Sánchez, y en un acto de campaña no ha dejado pasar la oportunidad de volver a mostrar su apoyo al líder socialista.
Nuestro compañero Pedro Sánchez. En mi caso también he de decir mi amigo Pedro Sánchez. En primer lugar, respeto su decisión, porque es presidente de España, es secretario general del partido. Pero algunos lo han descubierto ahora, es persona, es esposo, es padre y tiene derecho a tomarse un tiempo de reflexión. Y ha hecho una pregunta que es la que hemos de reflexionar todos colectivamente. ¿Qué es hacer política? ¿En qué consiste la política?
Además de la campaña en Cataluña, en el País Vasco se prevé que esta semana tengan lugar las negociaciones entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi para intentar formar gobierno.
Y detenido un hombre en Pamplona por el asesinato de su hijo.
El detenido es un hombre de 83 años de la localidad de Laviano, en el Valle de Aranguren. Según han comentado los vecinos, el fallecido de 55 años es una persona que apenas se relacionaba y que tenía problemas de adicción. Víctima y detenido, que vivían juntos en el mismo domicilio, mantenían disputas habitualmente. De momento se valora que en una de estas discusiones el fallecido podría haber amenazado a su padre con un cuchillo, quien en respuesta le disparó con su escopeta de caza.
Gracias, Arturo. Ignacio Arzuaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra.
Bueno, en juego el Cádiz-Mallorca, partido que abre la jornada en primera división.
Sí, que está marcado por la permanencia en primera. Se ha adelantado el conjunto balear con un gran gol de Muriqui con la cabeza. Minuto 38 de partido, Cádiz 0, Mallorca 1. El resto de encuentros del día son Granados-Asuna a las 4 y cuarto, Villarreal-Rayo a las 6 y media y a las 9 de la noche, Betis-Sevilla. En tenis, Alejandro Davidovich está jugando contra Rublev en el Mutua Madrid Open y el partido está siendo muy igualado. El primer set ha durado más de una hora y se lo ha llevado en el tiebreak el tenista ruso. En el segundo, 2-2. En motor, caída de Jorge Martín en el Gran Premio de España de MotoGP cuando iba líder. Ahora lidera la carrera Pecco Bagnaia con una lucha muy intensa con Marc Márquez por esa primera posición. Y en baloncesto, ha finalizado el Real Madrid Obradoiro de la Liga CB con victoria blanca. Real Madrid 79, Obradoiro 60.
Gracias, Ignacio. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Hay 850.000 personas pendientes de una operación y de media esperan más de 4 meses.
Vino su hija y me dice, pero mira para cuándo le han dado.
Lo que opinan los futuros médicos, cuáles son sus inquietudes.
El médico rural está siempre subido a un coche.
Toca desplazarse incluso a domicilios dispersos.
Pero también estamos hablando de que somos punteros. Estoy en Toledo hoy y me hace al hospital de parapléjicos.
Vamos a demostrar que en un hospital hay muchas noticias positivas.
Yo solo pensaba en que yo tenía que seguir viva y estar viva para ver crecer a mis hijos.
En COPE, Carlos Herrera.
Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
Pilar Cisneros.
Fernando de Aro.
Alberto Herrera.
Están más cerca de ti.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En un fin de semana en el que estamos pendientes de la decisión del presidente del gobierno, el presidente que en su día dijo que no iba a dimitir cuando parecía que no tenía opción, es Luis Rubiales, que fue detenido el pasado 3 de abril en el aeropuerto de Barajas por la Guardia Civil. Acusado de delitos de corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en esta causa que investiga, el juzgado de instrucción número 4 de Majadahonda, donde mañana el de Motril, va a declarar en calidad de investigado en el llamado caso Brody. Manu Herráez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y lo hará a partir de las 10 de la mañana por ese presunto caso de corrupción de los contratos de la Supercopa en Arabia Saudí, firmados entre la Federación Española de Fútbol y la empresa Cosmos, propiedad de entonces capital de aquel entonces del FC Barcelona, Gerard Piqué. La jueza del caso, Delia Rodrigo, pidió a 15 bancos distintos tener accesos a todos los movimientos registrados por 96 cuentas de Piqué y 36 de las que Luis Rubiales es titular, considerando que estos datos son adecuados, útiles y necesarios para el completo esclarecimiento de la investigación.
Además, el que fue el relevo de Rubiales en la Real Federación Española de Fútbol y que desde el pasado viernes fue renombrado presidente, Pedro Rocha, también está investigado en el caso Brody.
Y por eso mismo se reúne esa comisión directiva del Consejo Superior de Deportes para que este próximo martes se decida qué hacer con el presidente que abrió el Tribunal Administrativo del Deporte por falta muy grave contra el dirigente extremeño y la gestora, que está formada por los 26 miembros que dirigieron la institución desde la dimisión de Luis Rubiales hasta el último proceso electoral. Lo que quiere el CSD es que Rocha convoque las elecciones previstas para septiembre en las próximas horas y que dimita de inmediato, para de esta manera así crear una nueva comisión gestora.
Pero lejos de esto, Rocha no parece dispuesto a aceptar y bueno, las convocará cuando le apetezca, ya que por mucho que se intentó cambiar la orden ministerial y el gobierno quiera mandar con amago sin ejecutar, la federación mantendrá sí o sí al frente a un hombre de la casa, parece, estos meses hasta después de la Eurocopa y de los Juegos. Gracias, Manu.
A ti, Sandra.
Para que puedas vivir tranquila y sin temor al lado de tu mamá. Este ha sido el final con el que una magistrada ha cerrado una carta muy emotiva. La ha dirigido a la hija de una mujer maltratada.
Mi nombre es Isabel
y soy la jueza que ha decidido sobre con quién vas a vivir. Los jueces y las juezas tenemos la obligación de proteger los derechos de los niños y las niñas, y me gustaría explicarte la decisión que he tomado de forma que puedas entenderla.
Lo que acabas de escuchar es un fragmento de esta carta. La autora es la juez Isabel Jiménez, sustituta del juzgado de primera instancia número 19 de Barcelona. La magistrada ha emitido una sentencia pionera aquí en España. Ha prohibido a un padre acercarse a su hija para prevenir la violencia vicaria. El hombre está acusado de violencia machista a la que hasta 2019 era su mujer.
Lo primero que quiero decirte es que no te preocupes, que seguirás viviendo con tu mamá y además que no tienes que ver ni hablar con el señor que le hizo daño a tu mamá, tu padre biológico, y que él tampoco puede acercarse a ti, y que así se lo hemos dicho, para que tú puedas salir a la calle o ir al colegio tranquila y sin miedo.
HHH es el nombre con el que la juez se dirige a esta joven, una niña que ahora tiene 11 años. Su infancia no está siendo nada fácil. Según los médicos que la han tratado, padece estrés postraumático. Lo que ha vivido le ha llevado a no querer salir de su casa por si se encuentra de nuevo con su padre.
Para mí han sido muy importantes tus explicaciones a los profesionales que te han escuchado y me han hecho saber que tienes malos recuerdos de cuando vivías con él. Has sido muy valiente al decirnos algunas de las cosas que te dan miedo y que la razón por la que no quieres estar con él es porque te da mucho miedo que le haga otra vez daño a tu mamá.
Hoy la niña todavía tiene temor a que su padre vuelva. Del divorcio han pasado ya 5 años, 1.825 días en los que su progenitor no ha ido ni un solo día a verla. Desde 2018 la mujer cuenta con protección por malos tratos, pero sin embargo, cuando se produjo el juicio, el padre fue absuelto porque su madre no declaró.
Los jueces tenemos que decidir teniendo en cuenta qué es lo mejor para ti, para que la decisión sea buena para ti y para tu futuro. Y de lo que estoy convencida es que sentir miedo no es bueno para ti.
La magistrada, ante el peligro que representa, ha tomado esta decisión de que la patria potestad recaiga exclusivamente en la madre. La pareja, al ser originaria de Pakistán, también ha prohibido que salga sin autorización judicial.
Sé que has tenido que contestar a muchas preguntas y seguro que ha sido muy cansado y doloroso. Te pido disculpas, pero necesitábamos hacerlo para poder tomar la mejor decisión para ti, para que puedas vivir tranquila y sin temores, al lado de tu mamá, que también ha sido muy valiente al escucharte y cuidarte cuando tenías miedo.
Bueno, esto es una muestra de que el sistema judicial también puede humanizarse. La sentencia es un alivio para la madre y sobre todo para su hija, con todo un objetivo claro y cumplido, que es que esa niña que hoy tiene 11 años pueda intentar tener un futuro mañana. Sin gluten y sin pasta, soy celíaco no rico, cuando voy a pagar 4 veces más, no es capricho, es enfermedad. Otro año más, cientos de celíacos han salido a las calles de Madrid para pedir que se tenga en cuenta su enfermedad. Exigen, además de una subvención, una serie de ayudas que les hagan la vida un poco más fácil. Si eres celíaco o tienes en casa a alguien que lo sea, entenderás sus protestas. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Sandra, buenas tardes.
Comer es una necesidad básica y a ellos, los celíacos, cada vez les cuesta más dinero.
Se trata, Sandra, de la única enfermedad que no tiene un tratamiento subvencionado por el Estado. De hecho, los ciudadanos celíacos de Italia, Portugal, Reino Unido o Dinamarca sí que cuentan con ayudas económicas. Fíjate, del año pasado a este ha aumentado un 10,9% el gasto extra que supone para una persona celíaca seguir una dieta ajustada a su condición. Son datos de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España. Al mes supone 142 euros más, nos lo explica Aarón Santana, que es presidente de la Federación.
Una familia con algún miembro celíaco se gasta de media unos 142 euros mensuales respecto a una familia que consuma productos con gluten. Esto al final se traduce en una media de unos 1.700 euros anuales, lo que viene a ser el sobrecoste de la cesta de la compra para los celíacos.
Ojo, las más de 500.000 personas celíacas que hay en España gastan 1.700 euros al año más en la cesta de la compra que las personas que no necesitan comprar productos sin gluten. Además, se estima que el 70% de los casos aún están sin diagnosticar, por lo que la cifra de celíacos en España se prevé que aumente en los próximos años.
Y es que no consumir gluten es el único tratamiento que tiene la celiaquía. Conchi tiene una hija que padece esta enfermedad desde hace 14 años y es que cualquier alimento para ella, más allá de los perecederos, a Conchi le cuesta el doble.
No hay nada que no te cueste menos de 3 euros. O sea, un paquete de galletitas, 3,80. Un paquete de pan de molde, que son más pequeños, 3 y pico. Todo ese tipo de cosas básicas te cuestan el doble.
La mayor diferencia de precios entre alimentos con y sin gluten se encuentra en el pan rallado y en la harina. Mira, 100 gramos de este cereal cuestan 8 céntimos y la misma cantidad, pero sin gluten asciende a los 39 céntimos. Es decir, un kilo de harina para celíacos vale casi 4 euros. Y esto también ocurre, por ejemplo, con la pasta. Un paquete de macarrones con gluten cuesta 90 céntimos, pero uno sin gluten sube a 2,45 euros, es decir, más del doble. Así que algunos, como Ignacio, han decidido prescindir de ciertos alimentos.
Lo que sí que hago pues es la compra diaria, restringir el número de alimentos que compro que sean específicamente sin gluten porque son muy caros. El pan, por ejemplo, pues normalmente la gente compra pan habitualmente todos los días porque es un producto básico muy barato. Para nosotros una barra de pan que te puede costar a lo mejor 2, 3 euros, pues al final no lo consumes. Yo a lo mejor puedo comprar pan una vez a la semana o cada 15 días.
Bueno, y después de haber conocido estos testimonios, Aarón Santana, presidente de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, nos explica por qué creen que necesitan una subvención.
Creemos que deberíamos de contar con una subvención por parte del Estado, ya que al ser una enfermedad crónica ya de por vida y no tener ningún medicamento para paliar la enfermedad, pues realmente nuestra enfermedad, la solución que tiene es un cambio en la dieta, lo cual creemos que como medida al sobrecosto del precio del alimento y además de la inflación y todas estas cosas, creemos que debemos de tener una ayuda para paliar este sobrecosto de 1.700 euros anuales para poder tratar su enfermedad.
Además, desde estas asociaciones creen necesarias otras medidas como la obligatoriedad de ofrecer menús sin gluten en todos los centros escolares, la ampliación de la oferta de menús sin gluten en comedores colectivos y favorecer el diagnóstico e investigación de esta enfermedad.
Bueno, lo bueno es que parece que la sociedad cada vez está más concienciada con esto. Restaurantes, cafeterías, bares, cada vez hay más opciones para intolerantes al gluten. Incluso existen cafeterías específicas en las que no se ofrece directamente ningún producto con gluten. De los que hay constancia, mira, en Madrid hay alrededor de 345 restaurantes con opciones sin gluten, en Barcelona unos 270 y en Asturias alrededor de 225. Estas serían a día de hoy las tres provincias con más opciones para los intolerantes al gluten y ahora le toca al gobierno poner de su parte y mover ficha. Estamos cerrando abril y hace una semana en Sevilla despidieron la Feria de Abril. El calendario festivo y feriado ya es imparable de aquí a verano y mira, solo en la provincia de Sevilla lo que hay por delante nos sitúa en Dos Hermanas, el Viso del Alcor, Sanlúcar la Mayor, luego viene el Rocío en Huelva y por toda España raro es el fin de semana que a partir de ahora no haya una fiesta. Además de bailar, de disfrutar, son periodos también en los que se bebe. Y aquí encontramos algunos que se dedican a grabar a los que van a algo perjudicados con una copa de más. Lógicamente lo hacen sin su consentimiento y después lo suben a las redes sociales. De hecho, en Sevilla, durante la feria, se ha hecho viral un hashtag, y no solo este año, que se llama Papa Gorda.
No va a salir nada.
Papa Gorda 24.
Míralo con las piernas,
A través de X, lo que todos conocemos como Twitter o de TikTok también, puedes encontrar vídeos de todo tipo. Ya te digo, todos sin el consentimiento de los grabados que no van en condiciones. No es la primera vez que se hace porque este hashtag lleva varios años creándose cada vez que llegan estos días de fiesta. Y por ello, en COPE nos preguntamos si esto es legal, el grabar y difundir estas imágenes en las redes sin consentimiento. Manu Herráez, buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra. Hablamos de vídeos en los que aparecen personas de todo tipo, de todas las edades,
Uno de los más famosos y polémicos en esta feria ha sido el de un hombre asiático bailando con unos rebujitos de más. Además de esto, encontramos innumerables paseos de personas solas intentando luchar por mantener el equilibrio, o de otros remolcados por sus propios amigos, gente durmiendo en las aceras, en los bancos o incluso durmiendo apoyados en las paredes. Y cómo no, los vídeos de las caídas. Caídas con patinetes, caídas con motos e incluso caídas en las barcas de la Plaza de España de Sevilla. Estos vídeos han supuesto una de las grandes polémicas de las últimas semanas, ya que además de no dejar en muy buen lugar a la propia fiesta, en este caso a la Feria de Abril, mucha gente tenía miedo a ser grabada y aparecer en alguno de ellos, convirtiéndose así en el foco de risas de la ciudad.
Pero este tipo de situaciones no solo se dan en la Feria de Sevilla, porque se trata de algo que puede pasar incluso fuera de un ambiente festivo, como le ocurrió a Miguel. Este chico, volviendo un día a su casa en transporte público, se quedó dormido en los asientos del tren. Una persona le hizo una foto y la subió a las redes sociales pidiendo una respuesta a la cuenta oficial del Metro de Madrid. Esa respuesta llegó y su imagen, en la que se le ve perfectamente a la cara, se hizo viral en Twitter.
Había una foto mía donde se veía que estaba tumbado y se me veía claramente la cara. Y le había respondido la propia cuenta de Metro diciéndole que en qué vagón estaba. Había muchos amigos míos que habían visto la publicación y estaban escribiéndome también a mí. Y por WhatsApp me estaban llegando muchos mensajes.
Pero Miguel tuvo la suerte de contar con sus amigos para que esa imagen dejase de aparecer por las redes.
Muchos de mis amigos escribieron diciéndole que no era apropiado subir una foto de alguien desconocido y que se le viera la cara sin su consentimiento, pidiéndole que borrara la publicación, y al final consiguieron que se borrara la publicación y eso me alivió bastante.
Estos vídeos son tan populares que se han creado incluso cuentas específicas en redes sociales que recopilan todos, y otras con incluso millones de seguidores que también las comparten, como ha ocurrido en esta Feria de Sevilla. Pero se han visto obligados después a borrarlos todos. ¿Por qué lo han tenido que hacer, Manu?
Pues porque hay que recordar que publicar o compartir un vídeo en internet en el que se atenta contra la dignidad de una persona sin su consentimiento es delito. Así lo subraya en COPE el profesor de Derecho Constitucional, Joaquín Uría.
Que sea legal o no va a depender de dos cosas. Primero, de que haya consentimiento de la persona grabada, es decir, que acepte pues que te graben y que se difunda, y sobre todo también de que sea reconocible.
Además, la mayoría de estas fotos o vídeos pueden acarrear delitos y faltas administrativas que pueden llegar a tener sanciones, tanto penales como económicas, y no baratas precisamente.
Las consecuencias además pueden ser graves, auténticas vulneraciones del derecho a la intimidad, que bueno, publicar unas imágenes que vulneren la intimidad es un delito, que está en el 197 del Código Penal, puede llevar a 4 años incluso de prisión. En otros casos pues podría haber una demanda civil pidiendo daños, y hay multas. Hay casos similares a los de la Feria de Abril, los que la Agencia Española de Protección de Datos ha llegado a imponer una multa de 10.000 euros.
De hecho, el año pasado ya encontramos un precedente de una indemnización después de que una persona grabara a otra que iba además bebida. Esta sentencia le obligó a este sujeto a pagarle 10.000 euros de multa, así que es muy importante recordar que quienes se encuentren protagonizando cualquier tipo de foto o vídeo compartido en internet sin su consentimiento tienen derecho a denunciar.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pablo González, o Pablo Nemo, como se presenta en redes sociales, es bailarín profesional. Tiene 30 años y el pasado mes de enero regresó a nuestro país tras haber pasado, atención, 800 días caminando por África.
Todo comienza como una idea de un gran viaje romántico, que era reconectarme con la cuna de la humanidad y reconectarme conmigo mismo un poco, ¿no? A raíz de, bueno, pues después de la pandemia, quizás yo me sentía un poco pues desubicado, ¿no? Sentía que no era para mí el mundo en el que habitaba, y de alguna manera necesitaba coger la mochila y volver a reencontrarme conmigo mismo.
En 2021 echó a andar desde Ciudad del Cabo hasta Egipto, cruzando así África, pero sus únicos planes se basaban en ir avanzando y enfrentarse a las dificultades, porque había países que se encontraban cerrados a causa del coronavirus.
Yo tenía en mi mente, ¿no?, que quería atravesar el continente de sur a norte, pero si te digo la verdad, es algo que te vas planificando y planeando más bien día a día o semana a semana, ¿no? Al final, cuando te propones hacer algo, lo más importante es que te convenzas tú de que es posible, eso es lo primero, para de alguna manera encontrar tu propio equilibrio y tu propio éxito personal día a día, y sobre todo después ir atacando las dificultades, ¿no?, o ir viendo cómo se puede hacer mes a mes, país a país.
Y ante estas sorpresas que van surgiendo, para él lo más importante es no darse por vencido ante estos contratiempos.
Yo lo veía como un aprendizaje más para reponerme, coger más fuerzas y continuar. Pero, por supuesto, muchas veces ha sido contratiempos muy complicados y algunos muy serios.
Bueno, a pesar de estos percances, Pablo sigue su camino y para él es más que un simple recorrido a pie. Es una especie de peregrinación que le lleva a enfrentarse a sí mismo, a sus miedos, donde, como él mismo explica, pues entras en un proceso muy profundo contigo mismo. 15.000 kilómetros recorridos, 800 días y 2 años aproximadamente, es lo que ha durado esta aventura para Pablo, que ahora, bueno, cuenta con numerosos proyectos encima de la mesa, como nos ha contado aquí en COPE, y esto le mantiene conectado al que sin duda ha sido el viaje de su vida hasta el momento. Hasta aquí Mediodía COPE en un domingo en el que miramos ya mañana lunes, pendientes de la decisión del presidente del gobierno. Ahora te quedas con el tiempo de juego de COPE.